El día de hoy vamos a empezar una serie nueva. Y esa serie nueva titula Fundamentos para alcanzar un éxito real. Fundamentos para alcanzar un éxito real. Queremos volver a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos del cristiano? Una revista muy interesante, una de las revistas más reconocidas del país, sacaba este anuncio: éxito, ¿qué es? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué precio se paga por él? Y ese interrogante tenía la revista de tal manera que cualquier persona que lo viera quisiera comprar esa revista y quisiera darse cuenta cómo alcanzar el éxito. Ahora, algo interesante es, ¿qué es el éxito? Porque cada uno el día de hoy probablemente queremos decir, yo quiero tener éxito. Por eso el día de hoy queremos volver a la base, porque hay dos clases de éxito. El éxito como lo vemos a la manera, escuche esto, el éxito como lo vemos a la manera de cualquier persona alrededor del mundo, y el éxito como lo vemos a la manera de Jesús. El éxito como lo ve el mundo puede ser un buen hombre, que sea un buen entrenador de un equipo de fútbol, que lo lleve a ganar muchos partidos, lo hace exitoso como entrenador. Un estudiante que trabaje fuertemente y estudie fuertemente y logre sacar unas buenas calificaciones, tiene éxito en su estudio. Un empresario que le vaya bien en el año pudo haber tenido años de éxitos, pero también pudo haber tenido años de fracasos. Y la gran diferencia entre el éxito como la manera del mundo lo ve y como Jesús lo ve, es que el éxito de Jesús es diferente. Ahora, Jesús habló acerca de esto. Algunas personas no quieren hablar acerca de que el Señor quiere que nosotros seamos exitosos. El Señor quiere que el mundo sea exitoso. Y hay un texto en la Escritura por lo cual Dios quiere que el mundo sea exitoso, que está en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios tanto a cada uno de ustedes y de nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida. Diga conmigo: vida, vida eterna. Y esa vida, el significado de vida, es algo maravilloso, y vamos a verlo el día de hoy. Después Jesús, cuando estaba con sus discípulos, también dijo este texto en Juan 10:10, y quiero partir de aquí el día de hoy para poder entender que Jesús quiere que nosotros estemos en unos fundamentos claros. Mira lo que dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y aquí habla Jesús: yo he venido para que tenga vida y la tengan en abundancia. ¿Quién quiere esa vida abundante que Jesús da? Esa vida abundante que Jesús da consiste en dos cosas, y aquí está la clave de todo esto. Consiste en que usted descubra para qué fue creado. Amén. Y consiste no solamente en descubrir para qué fui creado, sino en accionar para poder caminar en lo que Dios tiene que yo camine, en lo que Dios quiere que yo camine. Quiere decir, poder caminar en sus planes. Porque cuando el Señor nos creó a nosotros, Él creó propósitos para nosotros, y cada uno de nosotros fue una creación específica, clara, individual del Señor, con un propósito y plan específico para nuestra vida. Por eso, qué bueno poder empezar el día de hoy pensando en lo que nuestro Padre Celestial tiene. ¿Sobre qué estás construyendo su vida? ¿Sobre qué está construyendo su vida? Mi vida, nuestra vida. Hay un texto que nos invita a pensar en esto, y va a ser el texto clave por los siguientes cuatro domingos. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, si tiene su Biblia, en el verso 24 al 29. Dice lo siguiente: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El día de hoy yo quiero una decisión para mi vida, y yo quiero invitarlos a que usted tome una decisión para su vida, que nosotros construyamos nuestra vida de aquí en adelante sobre una roca que es Jesucristo. Amén. Sobre una roca que es Jesucristo, que es la única que nos puede traer a nosotros la verdadera realización para cada cosa en nuestra vida. Por eso, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Me gusta un poquito el ejemplo, los ejemplos deportivos. Antes de empezar un campeonato, los deportistas hacen algo que se llama pretemporada. ¿Y en qué consiste la pretemporada? La pretemporada consiste en hacer ejercicios. La pretemporada consiste en ponerte en forma. La pretemporada consiste en prepararse para poder llegar al campeonato bien preparado. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer este mes? Vamos a hacer una pretemporada, de tal manera que de aquí en adelante nuestro año sea un año maravilloso. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a mirar el día de hoy cómo hacerlo, porque las pretemporadas, les tengo noticias, no son tan fáciles. Las pretemporadas son los tiempos de más exigencia que puede tener un deportista. Se está preparando para la gran competencia, pero no para ser cualquiera, sino para ser un ganador. Yo quiero ser un ganador. Unos poquitos quieren ser un ganador. ¿Hay alguien que quiera ser un ganador? ¿Quiere ser un ganador? Bueno, le voy a decir cómo dice la Escritura que nosotros podemos ser un verdadero ganador. Como estamos hablando de deportes, hablemos de fútbol, que es lo que más conocemos. Nuestro entrenador se llama Jesucristo. Amén. Él tiene su equipo. El equipo de Champion Forest es parte del equipo de Jesucristo. Usted es parte del equipo de Jesucristo cuando, y aquí viene algo, si solo si ha permitido que Él sea su Salvador. Entonces, ¿de dónde parte el fundamento para el verdadero éxito a la manera de Jesucristo? Parte en que nosotros podamos entender que necesitamos un Redentor. Mire, en los equipos de fútbol se compran los jugadores. Se pagan miles de dólares por un jugador para llevarlo a otro lugar, a otro equipo. Bueno, yo le tengo buenas noticias. Su entrenador, que es su mismo creador, mandó a su hijo para que fuera su redentor, porque usted y yo estábamos esclavos del pecado, pero cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él nos compra. ¿Cómo es esto? Así de sencillo. El Señor nos hizo, pero nosotros no quisimos caminar con Él. Quiere decir, se rompió algo. Mi relación con Dios se rompe. El Señor nos hizo, pero nosotros nos fuimos. Cuando Él manda a Jesucristo, Él paga lo que nosotros no podíamos pagar para nosotros poder ser libres en Cristo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que si nosotros aceptamos, nosotros vamos a ser salvos, porque Él es nuestro Redentor. Por consiguiente, el Señor puede decir: ahora usted es doblemente mío, porque yo te creí, te creé y tú te fuiste. Yo te creé y tú te fuiste, pero yo te volví a comprar y ahora estás conmigo hasta la eternidad. ¿Está entendiendo el concepto de la redención? El Señor te redimió. Cuando tú lo aceptas, el Señor, tú estás aceptando que el Señor pagó por ti. Pero pasa algo. En la vida hay dos puertas. Dos puertas. Y el Señor dice: ok, si tú quieres entrar por la puerta, tienes que entrar por la puerta del protagonista. Cuando vamos al estadio, los que están en el campo de juego son los protagonistas. ¿Los demás son qué? espectadores. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno va al estadio, la puerta para los espectadores son grandes, son anchas? Pero ¿se ha dado cuenta que la puerta que lleva al camerino donde están los jugadores es una puerta angosta, pequeñitica? Es difícil llegar ahí. Es difícil muchas veces saber dónde está. Pues les tengo noticias. Jesús pensaba de la misma manera. Y no lo deje claro aquí. En Mateo 7, versículo 13, mire lo que el Señor nos dice: a los que queremos tener el éxito a la manera de Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora, el Señor nos está pidiendo algo hoy para tener una nueva temporada, para tener un tiempo mejor, para tener una casa mejor, para tener una familia mejor, para tener una iglesia mejor. ¿Qué nos está pidiendo? Que entremos ¿por dónde? Por la puerta estrecha. Ahora, hay cuatro elementos que nos van a ayudar a entender el fundamento. El principio empieza con la salvación, cuando yo lo recibo a Él como mi único y personal Salvador. Pero el Señor demanda que el camino del éxito demanda acción. Dígale al del lado: el camino de éxito demanda acción. Demanda acción. ¿Acción qué es? Movimiento. Ahora, muchos quieren éxito sin acción. Muchos quieren comprar un libro de éxito para tener éxito. De pronto, si tú compras un libro para éxito en la cocina, de pronto tienes éxito en la cocina, pero no más. Me metí a Amazon.com, Amazon.com, y saqué una lista de las primeras cosas que hablan acerca del éxito. Los primeros títulos los copié y salió esto: los 7 pasos para conseguir el éxito en multinivel. Ese fue el primero que salió. Número 2, éxito comercial. Número 3, construyendo una vida de éxito. Número 4, los éxitos bailables de Eddie Santiago. Ese como que se metió ahí. Ok. Número 5, las 7 leyes espirituales del éxito. Número 6, mujeres, damas, pero solo solteras, escuchen esto: ten éxito en el amor conquistando a tu príncipe azul. No les voy a dar la referencia, búsquenlo, por ahí lo vi. Ok, ahora, ¿por qué les leo estos libros? Porque todo mundo habla de éxito por aquí, éxito por acá, pero yo no voy a tener éxito si no encuentro mi propósito. Entonces, el éxito a la manera del Señor, tengámoslo claro, es cuando yo identifico la voluntad de Dios para mi vida y camino en ella. Necesito acción. Amén. Necesito acción. Versículo 14: porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y aquí viene algo interesante que dice el Señor. El Señor Jesús dice: y pocos son los que la hallan. Quiere decir, está la puerta, pero pocos son los que la hallan. Por consiguiente, tengo que buscarla. Mi querido hermano, busque del Señor. Si usted no ha tenido una experiencia personal con el Señor, déjeme le explico algo. Buscar del Señor no es venir a una iglesia cada domingo. A mí me fascina que usted venga a la iglesia. Yo me emociono poderlo saludar. Pero buscar del Señor es permitir que Él sea lo primero en su vida. El congregarme me ayuda a estar conectado con el Rey y me da una experiencia de la familia de Dios adorando juntos al Rey. Me ayuda a crecer, pero tengo que partir de una relación personal con Él. y tengo que buscar la puerta, porque pocos son los que la hallan. Les tengo noticias, yo la hallé. ¿Hay alguien que la haya hallado aquí? Amén. Entonces, gócese en el Señor, camine por ella. Pero si usted la halló, le tengo otra noticia. No es fácil caminar por el camino estrecho. Porque algunas personas decimos, ya soy, todo va a estar fácil. No, el mismo Jesús dice, el camino es angosto. Por consiguiente, el camino al éxito demanda acción, pero también demanda sacrificio. Sacrificio. Y ahí lo que no nos gusta, pero la pretemporada es tiempo de sacrificio. Necesitamos la pretemporada es para ponernos en forma. No podemos empezar el 2012 y decir yo ahora voy a tener éxito en el Señor si yo no estoy confesando mi pecado. Con el dolor en el alma les digo, necesitamos confesar nuestro pecado. Porque si no confesamos nuestro pecado, el camino es tan angosto que no pasamos. Recuerdo que fuimos a ver uno de los pozos en Jerusalén. ¿Cuál era ese pozo que fuimos hasta abajo? Y había agua ahí, donde ungieron a David. Y después íbamos a subir, pero la subida era por unos caminos angostos, unos túneles angostos. Y claro, pues habíamos comido mucho, cada desayuno, almuerzo y comida, buffet. Habían unos que estaban más llenitos que otros. Y cuando empezamos a salir, nadie decía nada, pero sabíamos que algunos iban a tener problema para pasar por allí. Pero ¿sabe qué fue lo que nos aterró? Cuando nos descuidamos, ya habían pasado. Pero venía alguien que estaba flaquito, pero traía un backpack, una mochila, una maleta ahí atrás. Y cuando fue a pasar, no podía. Y se estaba quedando ahí. Y dio risa. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Tuvo que despojarse. Diga conmigo, despojarse para poder pasar. Tú y yo, si queremos caminar en el éxito del Señor, tenemos que arrepentirnos. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos a Él, nos despojamos de cosas que no van a ser de bendición. Oh, ¿qué pueden ser eso? Pensamientos que quieren dañar mi relación de un hogar puro. Oh, ¿qué más puede ser? Pueden ser tentaciones de amigos que no me permiten vivir en la comunión con el Señor. Pueden ser cosas buenas que atraen mi atención y no me permiten dejar que el Señor sea primero en mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme. ¿Qué tienes que hacer? Despojarte. Porque el camino es estrecho y no podemos ir con cosas. Y eso demanda sacrificio, porque voy a tener que aprender a decir no. ¿Está conmigo? ¿Por qué no identifica algo que tenga que aprender a decir no? Hagamos esto práctico el día de hoy. ¿Por qué no confesamos algo el día de hoy ante el Señor? ¿Sabe que usted puede confesar ante el Señor sin necesidad de nada más? Solamente decir, Señor, confieso mi pecado. Y el Señor dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarlo. Por eso, dile al Señor que te limpie. Digámosle al Señor que limpie nuestro corazón el día de hoy. Digámosle, de ahora en adelante, yo quiero caminar en tu presencia. Oh, he tenido cosas en mi mente que no son buenas. Estoy haciendo cosas que no son buenas. He guardado cosas en mi corazón que no son buenas. Yo me despojo el día de hoy y yo le pido al Señor que me perdone. Yo me arrepiento y yo quiero empezar a tener el éxito a la manera de Jesús, que es vivir el gozo de la salvación. ¿Pensó en algo? Incline su rostro ahí donde está, si lo quiere hacer. Padre, tú conoces nuestra mente y tú conoces nuestro corazón. Y en este momento, cada una de las personas que estamos aquí o que están en su casa, queremos pedirle que tú nos limpies, que nos perdones, porque queremos que solamente tú seas nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien ha sido protagonista este año porque ha encontrado la voluntad del Señor para su vida? ¿Sí? No les dé pena, si han sido protagonistas, échele ganas. Diga gloria a Dios. Pero ¿sabe? Si ha pecado, ¿qué hace el pecado con nosotros? El pecado con nosotros es como un golpe fuerte que nos da. Entonces, como estábamos bien con el Señor, el pecado tomó capacidad en nosotros y nosotros le fallamos al Rey. ¿Quién le falló esta semana? Tranquilos, tranquilos, suéltelo. ¿Qué hace el pecado con nosotros? Nos saca del terreno de juego, porque nos hirió, no puedo seguir jugando a plenitud. ¿Y sabe dónde termino? ¿Sabe qué tengo aquí? Termino en la banca. Por consiguiente, hay salvos que están en la banca, viendo a los otros jugar, viendo cómo el Señor se manifiesta con ellos, viendo cómo el Señor hace milagros en su vida, viendo cómo el Señor los usa. Pero el de acá está, por el pecado, ¿está dónde? En la banca. Pero el que es el director técnico del equipo del Señor, escuche esto, también es su kinesiólogo personal, su terapista personal, su médico personal. Y cuando tú has caído, él, si tú te arrepientes, y si yo me arrepiento, él pone sus manos sanadoras sobre nuestra lesión. ¿Me comprende, iglesia? Y empieza a hacer una sanidad. Porque Él no quiere que estemos aquí. Él quiere que nosotros estemos allá. Él quiere que volvamos al terreno de juego. Y el Señor es un Dios de oportunidad. Pero yo necesito sacrificarme, arrepentirme, confesar, despojarme. Y mire lo que pasa cuando hacemos todas esas cosas. Escuche, solamente lo que pasa cuando usted hace todas estas cosas. Dice Hechos capítulo 3, verso 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. ¿Sabe qué significa un tiempo de refrigerio? Wow, es que pasé por un momento, pero la mano sanadora de mi Padre Celestial, la mano misericordiosa de mi Padre Celestial, la mano consoladora de mi Padre Celestial me levanta y me dice: échale ganas, yo estoy contigo, te doy una nueva oportunidad y voy a estar contigo de ahora en adelante. Amén. Qué hermoso poder contar con esa seguridad, porque el Señor quiere que estemos en el camino estrecho, pero con su compañía. Amén. Ahora, el camino al éxito demanda pasión. ¿Qué es lo primero que demanda? Acción. ¿Qué es lo segundo? Sacrificio. ¿Y qué es lo tercero? Pasión. Y siempre yo doy el significado de la pasión como la fuerza que mueve el corazón. ¿Por qué? Porque es esa fuerza que me hace que yo sea un hombre o una mujer de Dios. Es mi pasión por Él. Quiere decir mi enamoramiento por Él. Quiere decir yo estoy atento a sus instrucciones. Y una clave en este pasaje de Mateo capítulo 7 es que el Señor está diciendo en el versículo 24: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero él dice el que oye estas palabras y las hace. Y ahí están las dos claves. Primero tengo que escuchar la instrucción del Señor y la hago. Pero ¿cómo la hago? Con pasión. Por consiguiente, el Señor no nos quiere en la banca. No nos quiere en la banca. Levántate. Un jugador famoso de Argentina, le decían el Bambino. Buenísimo. Pero cuando jugaba y de pronto estaba haciendo mucho frío, él se quería estar en la banca. Y hay varias fotos de él en la banca con una cobija ahí. Y el técnico le decía: Bambino, alistate. Bambino: no, están jugando bien. Déjalos que están jugando bien. No quería ser protagonista. Necesitamos pasión. Pasión de buscarlo a él. Porque cuando lo buscamos a él, recibimos sus instrucciones. Cuando lo buscamos a él, nuestro oído se destapa. Cuando mi corazón es honesto a él, esa búsqueda tiene que ser diaria, tiene que ser constante. Entonces el Señor me va llevando de un paso a otro paso a otro paso. ¿Quién estudió el verbo to be? Nomás se ríen, porque de pronto entraron y estuvieron solamente unas semanitas y después seguimos estudiando inglés y después volvimos y nos volvió a tocar con el verbo to be. Y llevo 7 años y entonces no, pero es que quiero aprender inglés y entonces me van a empezar con el verbo to be. Quiere decir, no profundicé. Mi querido hermano, mi pasión por el Señor me lleva a profundizar en la palabra, el escuchar y construir lo que está a mi alrededor acorde a la voluntad del Rey. ¿Estás viviendo con pasión? Vamos a salir con pasión de este lugar el día de hoy. Vamos a permitir que nuestro Padre Celestial se manifieste de una manera maravillosa en nuestra vida, de tal manera en que nosotros podamos lograr las cosas. Ahora, ¿por qué necesitamos pasión? Porque vamos a soportar pruebas. De pronto no quería escuchar esa parte hoy. Pero qué hermoso es tener la seguridad de que en la prueba que el Señor me sacó en el 2014, también me va a sacar en el 2015, también me va a sacar en el 2016. ¿Me comprende? Esa prueba que fue tan difícil, si vuelve a aparecer, no me importa. El Señor está conmigo. Yo tengo pasión por Él, vivo por Él. Por consiguiente, las circunstancias de mi alrededor no van a quitar mi llamado. Yo soy llamado por el Señor que me creó. Tengo que tener pasión porque la pasión me ayuda a vencer la tentación. Tengo que tener pasión porque la pasión me ayuda a estarme en el camino. Entonces, primer elemento, necesito, o el camino al éxito demanda acción, demanda sacrificio, demanda pasión y demanda esperanza. Entonces, ¿cómo yo me voy a poder mantener con el gozo de mi salvación? Teniendo esperanza de que mi Padre va a volver por mí. ¿Sabe que el Señor Jesucristo va a volver por usted? Entonces tengamos esperanza. Estemos con Él. El versículo 14, ahí en Mateo 7, mire lo que dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y la vida, hay personas que respiran y están muertas. Porque vida, cuando el Señor está hablando de la vida, está hablando de la plenitud de la vida. Quiere decir, no dependo de lo económico, aunque lo económico es malo o bueno, no, es bueno, gloria a Dios, si me caen unos dólares o unos pesos de más. ¿Alguien dice amén? Bueno, pero si un día no tengo esos pesos de más o esos dólares de más, yo sé que el que tiene, y es que es el dueño de todo, está conmigo. ¿Me comprende? Él es mi Redentor. Entonces yo puedo decir, yo sé que mi Redentor vive. Entonces tengo la esperanza de estar en sus promesas. Tengo la esperanza de tener claridad de que voy a vivir una vida eterna con Él. Tengo la esperanza de que su fidelidad no es una fidelidad que falla, es una fidelidad permanente. Tengo la esperanza de su compañía. Tengo la completa seguridad que Él va a derramar su sabiduría sobre mí. Y yo me quiero ir con eso para la casa el día de hoy, con esa convicción de lo que el Señor quiere hacer conmigo. ¿Dónde estás? ¿Ya has recibido a Jesús como tu Salvador? Escuche esto. No le estoy hablando de qué religión o qué iglesia es mejor que otra. Le estoy diciendo, tienes al creador del éxito en tu vida, en tu corazón. Tienes a tu director técnico en tu vida. Tienes a tu Señor listo para enfrentar esas nuevas oportunidades de aquí adelante contigo. Porque si no, vas a ver éxitos pequeños en cosas. Pero el Señor quiere con cada uno de nosotros éxitos maravillosos. Mis amigos, mis hermanos, la puerta angosta está. El camino angosto está. La pregunta es, ¿estás caminando en él? De pronto hay una tentación diciendo, no quiero seguir con esto, me quiero pasar para el camino ancho. Cuidado, el enemigo va a querer que nosotros nos volvamos para atrás, salgamos por la puerta y entremos a la otra puerta, donde las cosas se ven atractivas. Pero quiero decirle, en el camino estrecho las cosas no se ven atractivas, están llenas de gozo. ¿Comprende la diferencia? Porque hay cosas que uno ve atractivas y no están llenas de gozo ni de felicidad, pero en el camino estrecho están llenas de paz, están llenas de alegría, están llenas de convicción, de poder entender que estoy cumpliendo el propósito de Dios y es un camino que me lleva a la eternidad. Quiere decir, yo voy a terminar en la presencia del Señor, en el trono del Señor. Mi vida eterna empezó desde el momento de mi salvación y yo voy a poder disfrutar con Él el resto de mi vida. Tarde en la noche ayer, despedíamos una madre de alguien de la familia de Champion Forest. En su último momento estábamos ahí en el cuarto. Era el último momento, era la lucha contra la vida. Y solamente podíamos hacer, mientras los médicos luchaban de tratar de hacer algo, solamente podíamos orar. Pero algo pasaba, especial estaba allí. Y era que estaba la paz que puede tener la persona que ha tenido a Cristo como su Salvador y vive con éxito, de saber que su partida tiene un lugar mejor para cada persona. Cuando terminó ese momento y ese adiós, recuerdo que hablaba con la familia y les decía, wow, qué bendición y qué paz pueden tener ustedes en este momento. Había tristeza, pero llena de paz. Pero eso solamente puede pasar cuando la presencia del Señor está allí. Cuando yo tengo la seguridad de dónde voy. Cuando yo tengo la seguridad de que he podido creer en Jesús y me está esperando un lugar mejor. Volver a las bases significa, juguemos serio con Jesús. No le juguemos por los laditos. Entendamos que mi salvación requiere arrepentimiento. Entendamos que el Señor nos hace a nosotros una nueva vida y que las cosas viejas, bye bye, se fueron. Ahora el Señor está listo para construir cosas nuevas en esta temporada para la gloria de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que quiera recibir esas cosas nuevas? Los cielos se abren para los que quieren recibirla. Póngase en pie ahí donde está. Póngase en pie y vamos a cantarle a nuestro Padre Celestial el día de hoy, porque Él quiere que algo especial pase en las personas que creen en Él como su único y personal Salvador. Antes de terminar esta reunión el día de hoy, yo te quiero hacer una invitación. Escuche esto, es la invitación más importante que un ser humano deba hacer. Es la invitación de recibir a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Por eso yo le voy a invitar que usted se quede en su puesto unos dos minuticos más. El tiempo está muy bien si tiene que ir por los niños. Porque si el día de hoy alguien dice sí, va a haber gozo en el cielo. Un día yo dije sí y fue la mejor decisión que pude tomar. Pero no empieces este año 2015 sin haberle dicho sí al Señor. Aquí va. Quiere decir esta oración conmigo. De pronto ha rezado, ha orado, ha dicho el Padre Nuestro mil veces, pero no le ha dicho al Señor Jesús: yo te abro la puerta de mi corazón. Este es el momento. Dígalo conmigo, dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Yo no quiero caminar una hora más sin ti. Yo quiero que me perdones mis pecados. Quiero que me los perdones. Me he equivocado. Límpiame. Creo que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Y yo quiero de ahora en adelante que tú seas mi Rey y mi Señor. Quiero tu compañía permanente. Quiero ser un hombre y una mujer prudente. Quiero ser sabio. Pero para que eso pase, te necesito a ti. Te acepto como mi único y personal Salvador en Cristo Jesús. Amén y amén.